got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a la sección Sionismo, no solo cuestión de judíos, de Luciano Mondino. ¿Qué tal, Luciano?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para esta ocasión creo que hablarás de Azerbaiyán y del tema de la guerra en Irán, ¿cierto?
Bueno, vamos a ir hoy justamente a un tema que muchas veces no se sigue con tanto detalle como realmente la importancia sí lo amerita, que es Azerbaiyán, un país muy incómodo para Irán, y esto lo vamos a poner un poco en contexto por lo que es la guerra que inició a finales de febrero, pero también un país de mayoría musulmana chiita, muy similar en este caso, idéntico a lo que podríamos encontrar en la propia República Islámica de Irán, pero que es un socio estratégico y clave para el Estado de Israel. Azerbaiyán es el vecino, creeríamos, más incómodo de Teherán en lo que es la zona norte, principalmente porque, a diferencia de la República Islámica, Azerbaiyán es un Estado secular, tiene una gran influencia de Turquía, que esto tiene aparejado una gran relación con el Estado hoy dirigido por Erdogan, que además esto muchas veces lo hemos puesto en contexto de lo que es el avance de los hermanos musulmanes en el mundo árabe musulmán, y también, como decías, de mayoría chií, unido al Estado de Israel por intereses, seguridad, petróleo, armas, inteligencia, y también a los Estados Unidos por una asociación estratégica que se profundiza año a año y que viene realmente tomando mucho calibre, principalmente desde la segunda administración de Donald Trump. Israel en este sentido ha suministrado una gran parte de las armas de Azerbaiyán e Irán justamente lo ha acusado en no pocas ocasiones de permitir que Israel utilice su propio territorio contra la República Islámica de Irán. En esto Teherán también lleva mucho tiempo acusando a Azerbaiyán de fomentar, por ejemplo, el separatismo entre la gran minoría étnica azerí de la República Islámica. Esto es muy importante porque no podemos olvidarnos que Irán es un entramado muy complejo, étnico, religioso, social y que tiene que ver principalmente con minorías dentro de lo que es este entramado tan complejo que es esa capilaridad social de la República Islámica. Hay datos que son importantes, por ejemplo, fue líder supremo Ali Khamenei, por ejemplo, era azerí. Pezeshkian, si no recuerdo mal, es también azerí. Hay una gran parte de una gran influencia de los azeríes en lo que es la gran política de la República Islámica de Irán, y esto obviamente reviva muchas de las cuestiones que hace también a separatismos, no solo de los azeríes, sino también lo que es la cuestión del Baluchistán, que eso alguna vez también lo hemos mencionado, jugando muy fuerte en esto la India y Pakistán, o también lo que podría suceder con los kurdos, que es ese pueblo verdaderamente incómodo para muchos países como puede ser la propia República Islámica de Irán, Turquía, Siria, Irak y una parte de Armenia, que esto lo veremos ahora en unos minutos poniéndolo en contexto lo que es la histórica y vertebral rivalidad que hay con Azerbaiyán. Bakú, por su parte, ha acusado constantemente a la República Islámica de Irán de llevar todo tipo de conspiraciones en su territorio y de actuar en contra de los propios intereses azeríes. Hay un ataque a la embajada de Azerbaiyán en Teherán en el año 2023 y una serie de condiciones que podríamos llamar estructurales cuando el 28 de febrero del 2026, estalla la guerra entre los Estados Unidos e Israel cuando se lanza la operación Furia Épica, cuyo primer disparo justamente terminó con la vida del líder supremo Ali Khamenei. Una vez que comenzó la guerra a finales de febrero, el gobierno en Bakú adopta rápidamente una neutralidad que fue replicada también por muchos países, aquellos que están en los grandes asuntos internacionales como podría ser China, pero también dentro de lo que es el propio mundo islámico, y se presentó en este sentido como uno de los pocos polos de estabilidad que quedaban en la región, negando como había ocurrido, por ejemplo, en la Guerra de los 12 Días de junio del 2025, que su espacio aéreo había sido utilizado para lanzar ataques contra la República Islámica. El 4 de marzo, entre el 4 y el 5 de marzo, primeros días de ese mes, a muy pocos días de iniciada la guerra, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, visitó la embajada de Irán en Bakú para firmar un libro de condolencias por el propio Ali Jamenei. En esto hay muchas postales que son muy buenas porque definen un poco lo que son las cuerdas que hay detrás de todo este tipo de diplomacia. Me hace acordar un poco a las últimas 48, 72 horas que hemos visto justamente esa demostración de las delegaciones de Arabia Saudita y Qatar que viajaron justamente a Irán para participar del funeral de la República Islámica y el funeral justamente del propio líder Ali Jamenei. En esto son, insisto, participaciones que creo que podríamos entender como posiblemente adelantos de lo que son los golpes de timón estratégicos, si no se quiere realmente confrontar a Irán, donde habría en este caso un acercamiento mayor e incluso, quién sabe, hasta el abandono de algunos acuerdos o algunas estructuras que se han estado planteando en el último tiempo. La postura, en este caso de Azerbaiyán, servía claramente a intereses muy concretos a la propia política azerí. Pensemos no solo en el conflicto en el corazón del Oriente Medio, sino también cómo la guerra en Ucrania seguía siendo y sigue siendo todavía un tema sin resolver, la cuestión del Cáucaso Sur que venía generando algún tipo de riesgos por ser justamente el único corredor seguro de energía y lo que es el sostenimiento del transporte entre Europa y Asia y por supuesto una demanda muy alta de lo que es la ruta Transcaspia que se empezaba justamente a disparar. En ese sentido, creo que la neutralidad de esa retórica no debe confundirse con una distancia efectiva de alineación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en junio de este año, la CNN, por ejemplo, informó que Israel había desplegado fuerzas especiales y unidades de inteligencia dentro del propio territorio azerí. Aquí, si uno consulta el informe, lo que vamos a encontrar es que son fuerzas que se instalaron, se habrían instalado en principio con equipos de motorización y de distintos tipos de vigilancia a lo largo de la frontera iraní en las semanas previas a la guerra. Esto depende también de un elemento que a mi juicio siempre fue central y siempre que intento ahondar en estos temas lo señalo porque me parece central y determinante a la hora de evaluar el desarrollo militar, técnico y estratégico de esta guerra, y es el despliegue de inteligencia, ya no solo de inteligencia a través de los propios servicios secretos, sino de la propia inteligencia humana que está en el territorio del propio Irán o muy próximo también a ellos. En ese sentido, podemos hablar una red regional mucho más amplia en donde, obviamente, Azerbaiyán pudo haber tomado algún tipo de posicionamiento. Por supuesto, la respuesta de Bakú fue de rechazo absoluto por considerar este informe totalmente infundado, pero quedan muchas cuestiones sobre estos aspectos. Unos días después de empezada la guerra, de hecho, si no recuerdo mal, coincide o estuvo muy, muy cerquita de la visita del presidente de Azerbaiyán al libro de sepelios de Ali Jamenei, la República Islámica de Irán lanza drones desde el territorio iraní que atajaron en la zona de Najicheván, un enclave azerbaiyano en la frontera de Irán. En este sentido, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán salió muy rápido a declarar que cuatro drones de Irán habían participado en el ataque. Uno fue neutralizado por defensas aéreas azerbaiyanas, mientras que los otros alcanzaron objetivos civiles, terminaron impactando en ellos, y uno llega a impactar incluso en la terminal del aeropuerto internacional de este territorio, otro aterrizó cerca de una escuela o de un centro educativo, y el último en lo que es la infraestructura civil. En este sentido, hubo civiles que resultaron heridos, no se detectaron personas que hayan fallecido, pero por supuesto esto llevó a una escalada muy grande en la tensión entre Bakú y Teherán. La República Islámica negó, por supuesto, toda responsabilidad en esto. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araki, que es hoy quizás la cara más visible de las negociaciones y el acuerdo que se está estructurando con los Estados Unidos, terminó sugiriendo que en realidad los ataques podrían haber sido una falsa bandera israelí, destinada en esto a arrastrar a Azerbaiyán a la guerra y sembrar cierta discordia entre los estados musulmanes, práctica que, como vimos luego en el propio desarrollo de la guerra, es muy probable que suceda por las fracturas que hay hacia adentro de la República Islámica de Irán. En ese sentido, la primera trata de justamente este tipo de acciones que pueden ser acciones no autorizadas de unidades dentro de la Guardia Revolucionaria, cuya cadena de mando se ha fracturado y muy fuerte durante los primeros días de la guerra, es un poco lo que se estaba y de lo que se sigue realmente, por supuesto, en este sentido. En este caso, por supuesto, la República, en este caso, la respuesta pública del presidente y tanto los altos mandos de Azerbaiyán condenaron fuertemente los ataques, hablaron incluso de actos de terrorismo, se convocó al embajador de Irán, se llamó de nuevo justamente al enviado de Azerbaiyán, se ordenó al ejército que se desplegara en la frontera y además advirtió que cualquier fuerza hostil se enfrentaría al puño de hierro de Azerbaiyán. Una frase que no fue casual, porque justamente puño de hierro fue el nombre en clave que Azerbaiyán dio a su ofensiva en el año 2020, en la Segunda Guerra del Karabaj, una guerra que tiene mucha connotación en lo que es la posición nacional de Azerbaiyán y una parte muy importante que se dirigía ya no solo en un mensaje hacia la República Islámica de Irán. Hubo en este sentido una desescalada que se trabajó y de alguna forma se empezó a trabajar en lo que sería una suerte de balance estratégico de Azerbaiyán y su relación en perspectiva con la República Islámica de Irán. Además de esos ataques del 5 de marzo, hubo un episodio muy trascendental de la guerra en la zona de Azerbaiyán que podría haber sido los ataques de Israel contra la flota de Irán en el Mar Caspio, que fue en la noche del 18 de marzo, en donde aviones israelíes impactaron por primera vez en la guerra la base naval norte de Bandar Anzali, en donde destruyeron una corbeta iraní, lanchas misilísticas, infraestructuras navales, que eran activos también de la Guardia Revolucionaria Islámica, y los buques que no representaban una amenaza directa para Israel desde el mar Caspio. Su destrucción, sin embargo, termina degradando la fuerza mejor posicionada que tenía Irán para amenazar justamente y atacar eventualmente aquellas plataformas energéticas offshore de Azerbaiyán, que son aquellas que producen el petróleo que Israel importa casualmente, y mientras terminaban reforzando el poder de la Marina azerí en el mar Caspio. ¿Qué es lo que termina connotando esta guerra para el propio Azerbaiyán? A corto plazo lo que tenemos es ganancias reales que puede detectar Bakú, son mayores ingresos energéticos, un papel mucho más central como un estado de tránsito y un peso diplomático que ganó mucha relevancia desde el momento que logra transformar desde una neutralidad hasta una posición muy beneficiosa por su vinculación con el Estado de Israel. Los ataques con drones y el frustramiento de complots de la Guardia Revolucionaria Islámica contra las infraestructuras, perdón, energéticas azerís, como también ataques que se pergeñaron contra la Embajada de Israel en Bakú y sinagogas principales de distintas ciudades, demostraron que la alineación de Bakú con Israel y Washington la había convertido sin dudas en un objetivo para la República Islámica de Irán. Estamos viendo en estos momentos, hoy a casi mediados de julio, un aumento en la tensión otra vez entre los Estados Unidos, Israel, el Golfo y la República Islámica de Irán. Veremos esto también cómo se desenvuelve. Es muy probable, y esto es algo en lo que tiendo a pensar en estos días, cuando pongo un poco en perspectiva lo que es el reinicio de estos ataques, que probablemente Irán dirija con mayor animosidad contra los países del Golfo y probablemente también contra Azerbaiyán, porque hay de alguna forma cierto, por así decirlo, necesidad de revancha en el caso del régimen de los ayatolá en Irán. En este sentido, el colapso del Estado iraní, especialmente si este fuese provocado por una ofensiva kurda, como se estaba considerando en un momento, y esto hay que poner muchos paños fríos por lo que han sido las experiencias históricas más recientes, expondría sin dudas a Bakú a una inestabilidad, a flujos probablemente cada vez mayores de refugiados y la posible violencia interétnica a lo largo de esa frontera, que sería obviamente mucho más peligrosa si se considera la influencia que puede haber o no con las minorías azeríes que señalaba al principio dentro de Irán. Otra de las ventajas que podríamos señalar en el caso de Azerbaiyán, en este caso podríamos poner en perspectiva también lo que sucede con el caso de Armenia y frente a la supervivencia del régimen de Irán, es el hecho de que para los Estados Unidos, toda esta zona mantiene una importancia y relevancia que probablemente se habría debilitado y mucho en caso de una transición prooccidental en Teherán. Este corredor comercial, que es el TRIP, que es justamente un corredor comercial y de transporte que conecta Asia y Europa a través de Azerbaiyán y de Armenia sin pasar por Irán o Rusia, que son, si pensamos, los dos polos de la geopolítica actualmente que traen más conflictos a la hora de analizar este tipo de guerras, las dos grandes guerras que está teniendo el sistema internacional, y podríamos incluso esto ponerlo un poco en contexto también con lo que significa la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, una guerra fría 2.0. Sin embargo, esta debilidad y el desarrollo continuo de este flujo comercial y sus derivaciones económicas dependen sin dudas de un proceso de paz entre Bakú y Ereván. Esto siempre está bastante latente por lo que es el acercamiento de Azerbaiyán hacia Turquía. En esto hubo un revuelo muy grande en las últimas semanas cuando Israel, después de muchísimo tiempo, creo que salda una deuda histórica muy importante como es el reconocimiento del genocidio armenio en manos del Imperio Otomano, y esto llevó a una reacción de Azerbaiyán que incluso llegó a quejarse en este sentido contra la postura diplomática del Estado de Israel. Creo que en este sentido Azerbaiyán sigue, como esto ya como para cerrar, sigue siendo una pieza clave en la cual no solo hay una relación directa con el Estado de Israel, sino que nos encontramos en una pieza clave frente a lo que es la guerra en Europa y también lo que nos podemos ir encontrando a medida que la guerra en el Medio Oriente se reinicie, si es que colapsa esta idea de acuerdo con los Estados Unidos.
Muchas gracias y hasta la próxima comunicación de aquí a 2 semanas.
Muy bien, Jorge, muchas gracias y una buena semana.